Egunon Gasteiz, Egunon Araba, 4 minutos pasan de las 10 de la mañana y comienza el mirador en Radio Vitoria. Una temperatura fresquita la que tenemos fuera de nuestros estudios, pero una temperatura calentita dentro de ellos. Comienza el programa, como les digo, hasta la 1, 3 horas por delante, en la que vamos a comenzar cerrando el año. Llevamos una semana cerrando el año con diversos temas. Ahora le toca al mundo del deporte. Echamos la persiana al 2016 y echamos también la vista atrás para ver lo que ha sucedido y que hemos conseguido. En deporte no podíamos hacerlo de otra manera, pero no les vamos a hablar de Alavés ni de Baskonia, de sobra están informados, sino que nos vamos a centrar en esos deportes minoritarios que están cargados de ilusión, que tienen muchos sueños y tienen también muchos triunfos a sus espaldas. Ricardo Guerra, ha sido un buen año este 2016, ¿no?
Buenos días. Muy buenos días, lo vamos a comprobar porque queremos escuchar a los protagonistas, pero yo diría que sí, que 2016 ha servido para constatar que el deporte alavés goza de una gran salud, ¿no? Hemos tenido muchísimos éxitos. Has hablado de Alavés y de Baskonia. También ellos han triunfado, ¿no? Con el ascenso, con la clasificación para Final Four. También hablamos de ascensos, por ejemplo, de Araski, de Araberri, de Susena. En definitiva, que hemos tenido muy buenas noticias.
Ha sido un buen año este 2016.
Muy buen año, por ejemplo, en ciclismo. Tania Calvo, que ya se ha destapado como una gran ciclista en pista, que ha conseguido importantes éxitos. El diploma olímpico en Río. Alberto Zerain, que ha hecho en 2016, ha conseguido otros 2 8000, los ha añadido a su currículum, o Amador Granados, que estuvo también en la Paralimpiada de Río y consiguió una medalla de bronce. Así que hemos tenido un poquito de todo, también retiradas sonadas. La retirada de Eli Pinedo, que ha dejado el balonmano con un currículum de éxitos también brillante.
Y la retirada de Maider Unda, ¿no?
Y la retirada de Maider Unda, que bueno, pues también nos ha dejado a lo largo de su carrera pues exitazos para el deporte alavés. Así que eso ha sido un poquito a modo de resumen, que me perdonen los que no hayan sido citados, pero hoy lo que queremos hacer, como has comentado en la introducción,
son los deportes minoritarios, a veces olvidados o no justamente no reconocidos.
Yo siempre digo el mal llamado deporte minoritario, porque luego hay que ver la cantidad de gente y la cantidad de cantera y de chavales y chavalas que manejan, y que siempre lo destacamos aquí los lunes, por ejemplo, esa labor de educación también de los entrenadores y de las entrenadoras. Así que hace una labor excepcional y es lo que queremos poner en valor en la mañana de hoy aquí en El Mirador.
Pues hoy en El Mirador, desde luego, nos centramos en este deporte minoritario, las expectativas para este 2016. Para este 2017, que ya lo tenemos por delante, y ese balance del 2016, como decimos, que le estamos echando la persiana. Y en la mesa central de Radio Vitoria de este estudio directo les vamos a hablar de karate, de deporte adaptado y de curling. Comenzamos por karate. José Luis Lezcano, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, responsable del gimnasio Yin-Yang de karate aquí en Gasteiz, un 2016 que se va celebrando con una celebración. Celebráis el 40 aniversario, habéis celebrado 4 décadas de karate y otras disciplinas y trabajando desde la base.
Sí, llevamos 40 años impartiendo este arte marcial y la verdad es que el 2016 ha sido un año muy bonito para nosotros, lleno de celebraciones y de importantes éxitos deportivos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
¿Estás suficientemente reconocido? ¿Tienes la sensación, José Luis, después de estar 40 aniversario, 40 años, 4 décadas dedicadas al karate aquí en esta ciudad, ¿tienes la sensación de reconocimiento? Que quizás uno no lo hace por ese reconocimiento, pero bueno, ahí está el trabajo, ¿no?
Hombre, el reconocimiento, si me dices a nivel institucional o a nivel de medios, pues claro que nos parece que se queda muy corto. Ahora, el reconocimiento a nivel de la calle es muy importante. Han pasado en 40 años, si yo digo han pasado varios miles de personas por el gimnasio, no estoy exagerando. Tanto de gente de Álava como de otras comunidades que han tenido como punto de referencia el Club Yin-Yang, ya que su fundador, el maestro Óscar Calvo, era un referente del karate nacional y a partir de ahí pues han pasado muchos competidores, técnicos y sobre todo una gran cantidad de niños y niñas que son los que le dan más valor a todo nuestro trabajo.
Claro, José Luis, tenemos que decir que del gimnasio han salido más de un centenar de cinturones negros, algunos de ellos con éxitos a nivel internacional, como Suriñe Ciolaza, Pablo Estensoro, Javier Lezcano, y una larga lista, ¿no? Ese es el objetivo, en principio. No solamente para conseguir estos cinturones negros, sino para potenciar una serie de valores, ¿no?, que aporta el karate.
Si hablamos de los fundamentos deportivos en los éxitos a niveles internacionales o mundiales, bueno, has comentado 3-4 nombres, pero hay una larga lista en este momento. Bueno, pues el club tiene, por ejemplo, al único campeón del mundo de kickboxing, que es Oscar Nevado. Uh-huh. Hemos tenido ahora 3 campeones de Europa en el reciente campeonato europeo en Holanda. La lista de competidores a nivel internacional, Pablo Estensoro, subcampeón del mundo, campeón de Europa, Diana Cantero, campeona del mundo, 3-4 veces campeona de Europa, Fejota Lezcano, mi hermano, pues en su momento fue 2 veces campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa. O sea, podíamos aburrirnos con el listado de los éxitos deportivos que han conseguido. Todo ha sido siempre a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio en todos los aspectos, sobre todo, no solamente ya en el aspecto técnico, físico, también en el aspecto económico, porque precisamente nosotros no somos de los 50 millones.
José Luis, en estos 40 años, ¿qué ha cambiado? Yo imagino que cuando abristeis el gimnasio, yo no sé, más de uno os preguntaría, ¿pero qué hacéis abriendo un gimnasio de karate o de artes marciales aquí en Vitoria-Gasteiz?
Hombre, cuando se abrió el gimnasio, piensa que fue la época del boom de...
¿De Kung Fu?
Del amigo Bruce Lee, del amigo David Carradine, Kung Fu, todo este tipo. Entonces era un...
Sí, era, bueno, un boom, quizás,
era,
¿no?,
un boom y muchísima gente. Aparte que no había los deportes clásicos más que el baloncesto, el fútbol, balonmano y ciclismo, pelota. Entonces... karate tuvo una gran repercusión a nivel de la ciudad y luego poco a poco lo que sí hemos ido creando es un criterio de entender el karate no como un arte marcial violento que se ve en las películas, sino como una forma de educar y de transmitir a los practicantes unos valores que siempre lo suelo decir y parece que me quedo. Me suelen decir a mí que soy un nostálgico del karate, sobre todo mi hermano y mis alumnos más antiguos, porque todavía sigo predicando valores como la solidaridad verdadera, la humildad, el trabajo diario, el esfuerzo y la superación, que son los valores de cualquier arte marcial y de nuestro karate.
Y de cualquier deporte debiera ser, ¿no?
Pues lamentablemente debería de ser, pero... Yo, por ejemplo, soy un aficionado, me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, pero me verás en pocos campos, porque lo que veo allí hiere mi sensibilidad, lo siento decir así.
¿Qué no te gusta, José Luis? ¿Qué ha pasado con el deporte?
Pues que del deporte, que son valores que debemos de transmitir, que es, bueno, el tener la capacidad de asumir...
La solidaridad, el compañerismo,
asumir,
¿no?,
que puedes ganar o puedes perder... que para eso participas, es ganar por ganar utilizando cualquier medio y el ganar de cualquier manera no sirve porque te estás engañando y no le transmites a los niños y a las niñas los valores que realmente les tienes que transmitir, que son los de la superación personal. Lo más importante en la práctica del karate kyokushin no es el ganar y vencer, sino el superarte a ti mismo. Si tú te superas a ti mismo, es el éxito más importante que puedes transmitir. Luego, a nivel de la práctica del karate diario, suelo decir siempre lo mismo. Estoy muy orgulloso de todos los alumnos míos que han sido campeones, pero estoy más orgulloso de que tengo un montón, una cantera increíble de alumnos que son médicos, que están estudiando en Oxford, que están estudiando en Norteamérica, que son bomberos, que son...
Esos y que están ahí, ¿no?
Esos son los que cuando me voy por la calle y me saludan, me llenan de orgullo, tanto más que el otro.
Más que los que se dedican quizás a nivel profesional.
Es que nosotros no tenemos profesionales, solo tenemos amateurs que se impliquen muchísimo y, por ejemplo, en el 40 aniversario que hemos hecho, que tuvimos el honor de tener a Julio, como siempre, con su máquina, que es una máquina dándole al clic-clic, yo tenía allí 40 personas senior, estaban de forma altruista, totalmente, porque les gusta el arte marcial y es gente que ese sábado seguramente tenía que ir a hacer la compra, no sé qué, para Navidades, y lo han guardado para estar con nuestros niños. Esos son los mejores valores que podemos transmitir.
Oye, José Luis, los mejores valores que se pueden transmitir en este 2016 y, por supuesto, en el 2017, 2018 y los próximos años que vengan. Enseguida voy a saludar al resto de invitados, pero este año he recibido una gran noticia. Tokio 2020, karate, deporte olímpico.
Hombre, eso era una aspiración que llevábamos pues 20 años, creo que, detrás de ello. Yo espero que sea positivo. Si se hacen las cosas correctamente, puede ser positivo. El olimpismo tiene que transmitir unos valores que yo suelo ser bastante crítico cuando veo ciertas formas de entender el olimpismo que no tienen nada que ver con la raíz y con el espíritu que se creó.
Bueno, tendremos tiempo para hablar precisamente de las Olimpiadas del 2020, del karate, pero saludo a Julio Roca. El hombre pegado a una cámara. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Hola, Pilar. ¿Qué tal estás?
Bien, fenomenal.
Bueno, primeramente felicitar a todos tus oyentes de estas fiestas y el próspero Año Nuevo, Urte Berrión.
Urte Berrión,
que ya estamos ahí.
Estamos cerrando la persiana del 2016.
Como el año pasado, o sea que un año más.
Pero bueno, estamos aquí y eso es bueno, y lo podemos
contar. Que nos veamos las caras, que son importantes.
Efectivamente. Bueno, presidente del Club Deportivo Susenac.
Por ahora sí.
Bueno, Julio. ¿Cómo ha sido?
Por ahora sí, porque ya estamos en la etapa final, porque ya yo arrastro también unos problemas de salud que al final no concibo un presidente que esté casi en el dique seco en su actividad, porque no se puede llegar a todo lo que un presidente tiene que realizar. Pero bueno, ahí estamos todavía esperando ese relevo y esperando a la gente, pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien y estamos haciendo muchas cosas y bien, y los frutos se están recogiendo ahora, o sea que...
Bueno, ¿cómo finaliza el 2016 para Susenac?
Perfecto, yo creo que el 16 ha sido, como el 15 también, fabuloso. Son hechos históricos en el club, el poder sacar, el tener tantos chavales, tanta juventud en baloncesto, por ejemplo, y en otros deportes. No solo hacemos baloncesto, sino hacemos después, hablaremos de otros deportes, pero en concreto en baloncesto ha sido glorioso. Sacamos dos equipos, hemos ascendido, estamos ahí, tenemos una escuela de maravilla, que eso es lo importante de todo esto. Yo creo que es lo importante.
¿El 2017 cómo se presenta?
Bueno, pues seguimos con el trabajo. Nosotros seguimos con el trabajo y reclamando, por lo de siempre, los recursos que tenemos, porque esto, nuestro deporte, nuestra actividad, no se concreta solo en el deporte, sino hay más cosas. Es un añadido, que es el social. Entonces, todo para esto hace falta unos recursos. Si no tienes los recursos...
No tenéis recursos, porque dices, seguimos reclamando recursos.
No, eso siempre tienes que porque a medida que avanzas, que das un paso, te surgen más problemas y más problemas, y te tienes que parar por eso. No tenemos suficiente personal. Eso es personal, hay que pagarlo, hay que tener esos recursos para destinar en personal, y si no tienes personal no puedes hacer cosas. Al final tienes que hacer un tema profesional, porque si no, el voluntariado al final es lo que hay ahora mismo. En todas las asociaciones está el justo, el justo, y momentos puntuales igual sí tienes, pero lo nuestro es el día a día, o sea, nosotros no es una cosa puntual. Nosotros hacemos... aparte del deporte de competición, tenemos más cosas. Deporte de mantenimiento, actividad de mantenimiento, gimnasia de mantenimiento.
Julio, pero vosotros ya sois como Club Deportivo Susenac, sois muy conocidos.
Y como fundación, sí.
Y como fundación. Es decir, me imagino que hace unos cuantos años costaba mucho más, ¿no? Que os
hicieran caso, que estar...
o meteros en las agendas, en principio. Pero, ahora ya estáis.
Pero Pilar, yo creo que es un tema... Es complicado porque por mucho que machaques, no se llega. Al final yo tengo la experiencia suficiente ya. Mira que he machacado, yo llevo 35 años con esto, mira que he machacado, y todavía vas a sitios y no saben realmente también. Está mejor que hace años, está claro, pero falta todavía mucho, falta mucho, ahora es otra cosa. O sea que al final, pero ya te digo que tienes que ir machacando, machacando y haciendo actividad y que se vea. Porque nosotros también, otro tema que hemos hecho mal también hace tiempo es no dar a conocer todo lo que hacíamos, todo el trabajo que hacíamos interno, porque hacíamos mucho y estamos haciendo mucho, tanto con el nacimiento de la fundación, con el club deportivo, o sea, pero al final no se llegaba, porque al final ibas a sitios y dices, ¿y qué haces tú? ¿Y qué haces? Por eso también creé el tema de la fotografía, el tema que es visibilizar actividades de la ciudad, no solo estoy yo en mi club, sino yo colaboro con muchos clubes y asociaciones. Entonces, es el tema es que se tiene que ver. Si no te ven, al final no existes. Y ese es el problema de todo esto. Y yo ando con ese tema.
¿Cuántas personas formáis parte del SUSENAC?
SUSENAC depende, gestionando o de...
En total, de, personas total, que se mueven alrededor de SUSENAC.
Al final se mueven, pues se van 500 al tema de mantenimiento, 50, 60 en competición, uh-huh. y gestionando ahí 10 o 15, o sea, no más. O sea, que al final hacemos mucho actividad con poco personal.
Con pocos gente, los recursos.
Y yo lo que digo siempre cuando voy a instituciones, si a mí dar dinero por dar, yo no quiero. Yo no quiero que me dé dinero porque tú eres más guapo que otro, porque el otro lo necesita también más. Tú vete allí y ves in situ el trabajo que se hace y cómo se hace. Cómo tienen que estar la gente, de los trabajadores que están allí, el equipo que tengo yo allí. ¿Cómo está? Se desdoblan, tienen que meter muchas horas, porque nuestra actividad no es de meter a las 6 me voy. Esto es de 24 horas a 7 días a la semana. Te pueden surgir cosas. Y dirá eso también, la competición te exige eso. Uh-huh. No estar a las 6 que me voy, que cumplo mi horario y me piro. No. Esto te puede decir a las 10, a las 12, como un sábado, un domingo. Y ese es el tema.
Y del deporte adaptado nos vamos a ir al curling. Sorkun Devez, presidenta del Club Ibarpolo. ¿Cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, Egunon a todos.
Bueno, ¿cómo os va el curling? Primero decir que del curling sabemos muy poco.
Bueno, no te creas, ahora ya un poquito más.
Pero un poquito más, pero ha costado también, ¿eh? Sorkunde sí, ha sido de la noche a la mañana.
No, ha costado mucho, porque al principio era todo bromas, la gente no nos tomaba muy en serio, como estos que barren y hacen estas cosas tan raras. Pero bueno, la verdad es que hemos tenido bastante suerte en Vitoria, las instituciones nos han ayudado bastante, tenemos también a Julio que suele echarnos bastante...
Ya probé yo también, ¿eh?
Sí, ya probé. ¿Probaste
porque curling? Porque hay un curling adaptado también, sí. Y que todavía estoy con la idea de sacar un equipo. Yo hace años que llevo...
Es que estás que no para, chico.
No, esa idea está clara, pero hace años. Solo que no salía gente y yo creo que... Porque hay poco. Uh-huh. Hay poco de... En el extranjero sí, fuera de nuestras fronteras sí, pero en el estado hay poca gente que se dedique al curling adaptado y es una cosa pendiente todavía.
Bueno, es verdad que lo que dice Julio, que hay poquísima gente, nosotros hemos intentado ya la temporada pasada con ellos, hay 3-4 personas que venían a entrenar con nosotros, este año están un poquillo más desanimados porque tienen muchas actividades, Julio les pone muchas cosas.
No, ese es el problema.
Pero vamos, están en ello, o sea, estamos intentando sacar adelante ese equipo que creo que tendría muchas posibilidades de participar en Europa y creo que es muy interesante trabajar con gente así, ¿no? Te aprendes mucho de ellos y ves un poquito otras cosas que hacen.
Yo probé y no moví la piedra, ¿eh? O sea que... No, se me pegó al suelo y no la moví.
Lo voy a sacar también. Nosotros tenemos una persona que ha ido a varios cursos fuera para aprender un poco más de esta técnica para adaptados. Y los que han venido nos ha mandado Julio y...
No, sí.
Desde SUSENAC, los que nos han mandado, la verdad es que lo están haciendo bastante bien, ¿eh?
Oye, ¿cuántas personas forman parte del Ibarpolo? Y por otro lado, ¿cuántas personas pueden llegar a jugar?
Bueno, nosotros en Ibarpolo somos muy poquitos. Somos 8 jugadores porque nos dedicamos única y exclusivamente a la alta competición. Entonces es muy complicado que te dediques a la alta competición, más el trabajo, los estudios, de
sí,
todo.
Sí, que los tienes que compaginar.
Tener un estadio para nosotros solo de curling, es muy complicado convencer a gente joven a hacer curling, a una pista donde hay hockey, donde hay patinaje, donde las condiciones no son las más adecuadas, es complicado. Entonces llegó un momento que ya dijimos que, bueno, aquí hasta aquí llegamos, lo que hagamos nosotros... Porque hemos tenido muy buenos resultados en la alta competición. Entonces, te exige muchísimo, muchísimos viajes, entrenamientos fuera. Entonces, a más no llegamos. Profesionales de esto.
¿Os sentís reconocidos? Dices, no sois profesionales. Os tenéis que dedicar o compaginar con estudios o con trabajo. ¿Os sentís reconocidos?
Sí, la verdad que yo creo que a fecha de hoy bastante reconocidos. Ya te digo que hemos tenido bastante suerte de que ha caído como un poco en gracia este deporte. Y debido a los éxitos, tuvimos mucha suerte con una medalla de bronce en un mundial que consiguió Irancho García. Entonces eso impulsó bastante y sí, reconocidos y hombre, siempre quieres más, como dice Julio, ¿no? Recursos, quieres un poco de todo. pero tampoco tenemos excesivas quejas, salvo hielo, solo pedimos hielo para poder entrenar
aquí. Pues hoy ha habido hielo a la mañana, ¿eh?
Sí, lo pues tenemos un poco complicado salir a la calle.
Menuda helada que ha caído esta mañana, ¿no? Pero difícil.
Sí, es difícil luchar en el mundo del hielo, es difícil por eso, porque no tenemos ninguna instalación específica. Uh-huh. En Jaca hay un pequeño proyecto donde hacemos los campeonatos de España y tenemos esa suerte, pero para entrenar tenemos que ir fuera. Para entrenar en condiciones.
Ir a Jaca un sábado a la tarde, por ejemplo, cuando uno sale a trabajar. El jueves a la tarde, pues qué mal, ¿no?
Sí, pero no está siempre, y tampoco está siempre disponible, ¿no? Hay un convenio con el ayuntamiento y vamos para los campeonatos. Entonces, por lo menos algo es algo, pero para entrenar tenemos que ir casi siempre fuera.
Bueno, pues nos acompaña también en esta mesa Ricardo Guerra, que habitualmente, ¿no?, pues nos acompañas con información deportiva. Tú conoces muy bien a los tres invitados.
Los conozco bastante bien, además de muchos años, una relación al final que es medio de comunicación, clubes, ¿cómo?, pero sobre todo personas. Y ahí quería ir yo un poquito. Lógicamente, los que estamos a este lado del micrófono sabemos perfectamente los esfuerzos que realizáis para tener impacto en los medios de comunicación. Y a veces no es sencillo. Muchas veces nos comentáis, estamos hartos un poquito de ser la coletilla, ¿no? La coletilla en los programas radiofónicos, el breve en los periódicos.
Sí, mira,
en definitiva, esto es una batalla perdida. Tenéis que seguir trabajando. Nosotros no somos el ejemplo, por ejemplo, porque hoy estamos con vosotros y yo creo que a lo largo del año lo intentamos también.
No metas el dedo que...
Bueno, pero por lo menos se intenta. Esto de este deporte no vende, deporte minoritario, mal llamado, ¿os molesta o es algo con lo que tenéis que convivir?
A ver, Julio. Empiezo yo.
Por ejemplo, que te veo con ganas.
Y bueno, termino. No, bueno, es un tema que sí está pendiente... hay que tener cuenta también, claro, y soy consciente de cómo están los medios de comunicación ahora mismo, cómo están las empresas, cómo está todo, porque yo hace, ya te digo, llevo mucho tiempo en esto, y hace 15, 20 años yo salía en todos los medios bastante, bastante más que ahora, bastante, y más cobertura, tenía más cobertura en nuestras actividades. Ahora, ¿qué pasa? En la radio no me quejo, o sea, que yo salimos, pero en la prensa escrita, sí, impresa sí. Empresa, nos relegan a unos breves que es incongruente con lo que estamos haciendo, en referencia a lo que estamos haciendo, a todo el trabajo que estamos haciendo, lo conseguido este año, y se relega a unos breves, y está claro que hoy en día donde hay que rascar y donde se imprime lo que se hace. Entonces, que háblese ya en Baskonia, háblese a la vez y háblese, y también, pues si estás con uno, no estás con otro, eso es lo que pasa en los medios ahora mismo y que a nosotros nos está afectando este año, por lo menos.
Por ejemplo, desde el gimnasio Yinjiang hacen una gran labor en ese sentido. Siempre con especial mimo, realizando esas notas de prensa para comunicarnos lo que son los éxitos, ¿no? Que son muchos a lo largo del año, José Luis. Y a veces, no sé si ese esfuerzo tiene su reflejo en los medios de comunicación.
A ver, los medios de comunicación evidentemente no lo tiene. Yo, ¿para qué voy a decir de otra cosa? Hay medios que por sus posibilidades nos dan un poco más de cancha, como es el medio de la radio, como bien acaba de decir Julio, pero en la prensa escrita nos cuesta muchísimo. ¿Qué decirte? Traer tres campeones de Europa, es que estamos hablando de aquí. Primero, esta ciudad es una ciudad muy singular, porque es que tiene campeones nacionales y campeones europeos en cantidad de deportes minoritarios, como si el quedar campeón de Europa estuviera al alcance de cualquiera. El último campeonato de Europa donde nosotros hemos estado, había casi 400 competidores, 30 países, y quedar campeón de Europa es un éxito que pasa totalmente, prácticamente desapercibido. Entonces, hombre, te duele sobre todo por ellos, por el esfuerzo que hacen, que entrenan todos los días, que encima les cuesta dinero, porque es que habláis de medios, me hace mucha gracia. Mi gente, mis competidores a nivel europeo, ponen dinero para poder ir a los campeonatos. Y entonces, el no verse reconocidos a través de la prensa escrita, pues me duele sobre todo por ellos. A nivel personal, a mí, pues no, pero a nivel de mis competidores, sí. Me gustaría que estarían mucho más reconocidos, no te quepa la menor duda. ya de la televisión y eso, vamos.
Ya ni hablamos,
ya,
¿no?
Ya, eso ya, ni
hablamos.
Ni lo hablamos, ¿no? Pero no dejo de reconocer que Vitoria es una ciudad que tiene potencial deportivo en deportes minoritarios, entre comillas, uh-huh. importantísimo. Bien, yo no quiero que me pongan una página entera como el Alavés, pero hombre, que se haya cambiado de calzoncillo el fulanito de tal y media página, y venga una señora y curling, que he quedado medalla de bronce en el campeonato del mundo, y te parezca en un breve, pues hiere. A los que estamos en la actividad deportiva minoritaria, entre comillas, uh-huh. que eso de minoritaria luego veríamos
claro,
a ver
no sé
practicantes.
Si os gusta mucho, ya lo decía.
Porque en cuanto al número de practicantes, uh-huh. sobre todo, por ejemplo, en karate, eso de minoritario había que verlo. Pues que no tengas ese reconocimiento, pues te duele. Pero bueno, con este baile llevamos muchos años y seguiremos peleando, no hay problema.
Sí, es curioso, lleváis muchos años y seguiremos.
Sí, seguiremos.
Sor Cunde.
Bueno, pues como dice José Luis, duele un poquito que no, cuando tengas un triunfo, no salgas en primera plana, ¿no? Es más importante, él ha dicho los canzoncillos, yo digo el peinado de un jugador que sea portada de un periódico frente a una medalla de cualquier otro, ¿no? Yo lo único que tengo que decir es que como nuestro deporte es un poco diferente a lo que hacen Julio y José Luis, que ellos tienen muchísima gente detrás, nosotros somos muy poquitos. Y también hemos tenido mucha suerte con la prensa, quizás por eso, porque era un deporte muy novedoso, los éxitos han sido muy seguidos durante 13 años, y entonces no nos quejamos tanto del trato de la prensa, entendemos que somos poquitos y es difícil, ¿no? Pero sí que echamos en falta el resto de deportes que hay en la ciudad, hay muchísima gente haciendo un esfuerzo tremendo por cualquier deporte, y no les ves ahí, vas a reuniones, vas a cursos, vas a sitios, uh-huh. a actos, y dices, oye, ¿esto por qué no sale en la prensa? No, nadie sabe lo que se está haciendo, el gran esfuerzo que se está haciendo en el mundo del deporte en esta ciudad. Siempre es eso a la vez, Baskonia, fútbol, baloncesto, y te quedas en mal gusto de decir, oye, los demás estamos haciendo verdaderas maravillas sin ser profesionales de esto.
Bueno, yo no quiero dejar de pasar el tema sin romper una lanza en favor de la Asociación de la Prensa Deportiva de Álava, que siempre nos ha tratado con mucho cariño, con mucho mimo, y yo sé perfectamente los esfuerzos que ellos tienen que hacer como profesionales en sus medios para poder buscar un hueco para nosotros. Lo cual desde aquí pues les damos las gracias de todo corazón, porque sin su apoyo evidentemente tampoco podríamos subir hacia arriba.
Es curioso, pero vivimos en una ciudad, cuando estamos hablando de deportes minoritarios, en los que se han conseguido éxitos impresionantes.
Tremendos, además.
Si hablamos, has mencionado el ciclismo, pero podemos hablar de la montaña.
Muchísimos.
Podemos hablar
de todo.
Atletismo.
Aquí, todo.
Es decir, de cualquier
en
deporte
tenemos
los mejores.
Tenemos un ramillete de deportes que al final... Y al hilo de Pilar, si me permites, uh-huh. al hilo de la prensa, el tema del formato este de prensa que tenemos actualmente es por algo que el lector lee, admite. Es como, yo pienso, como extrapándolo a la tele, el Sálvame, o todos estos programas, ¿por qué están? Todos lo criticamos, pero ¿por qué están? Porque se ven y están ahí. Si no, no estarían.
Julio, en el juego de esto vende, uh-huh. esto no
claro,
vende.
No,
¿qué es lo que marca eso?
Pero que estamos hoy en día
lector,
igual la noticia no sirve para nada. Por mucho que muy bien que lo hagas. Si José Luis hace muy bien, si Cunde hace muy bien el campeonato del mundo, yo qué sé. Pero si no vende, no te van a sacar. No. Yo tengo otro concepto del medio de comunicación. Pero el medio de comunicación que tengo yo, el concepto que tengo yo, no es el de ahora. Ahora es el de empresa. Vendo, uh-huh. y si no vendo, no subsisto. No mantengo. Tengo que hacer ese formato.
Sí,
no, no un medio de comunicación que tiene que transmitir y tiene uh-huh. que divulgar, porque eso lo cambia. Y eso va contra nosotros también, contra nuestra actividad, porque ahora lo que te están pidiendo es, ¿dónde sales tú? ¿Qué has hecho? Si no sales en los medios, no sabes nada. Tienes que estar tú, te tienes que desdoblar.
Lógicamente, a la
para transmitir, para comunicar.
Patrocinador,
claro,
recursos,
todo.
Hay que aparecer.
Si José Luis no aparece, el Guillán no aparece en la prensa, va a pedir, ¿y qué? ¿Dónde apareces tú? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho?
Sí, sí.
Pero hay otros medios que no son prensa, es decir,
claro.
En el medio radiofónico,
pero
¿no?
Pero medio de comunicación es muy importante en todo esto.
todos los medios de comunicación son muy importantes. Por cierto, el 2017, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
¿Qué le pedimos?
Yo no sé, ¿eso es?
Nah, que sigamos con lo que hacemos.
Sigamos como estamos.
Déjate, que no esperemos...
Si se puede ir a mejor...
Sí, no, trabajamos para eso, para avanzar. Solo que eso es, en los tiempos que corren, aunque dicen que va a ser un año peliagudo, pero bueno, que viene una crisis por medio, otra vez. Eso dicen, no sé, los entendidos. Entonces vamos a estar como estamos. Vamos a quedar como estamos.
José Luis, para
nosotros, para el 2017, no somos ambiciosos más que en el sentido de poder seguir trabajando como este año. Podéis seguir desarrollando todo nuestro trabajo, desde los más pequeños hasta los competidores de alto nivel, y poder seguir disfrutando de lo que más nos gusta, que es nuestro propio trabajo.
¿No sois ambiciosos, José Luis?
No, en el sentido de decir, nos gustaría hacernos una, iba a decir una cosa extraña, mental, pero no. O sea, si la mejor lotería es la de poder estar aquí, poder seguir dando guerra, poder seguir transmitiendo valores a los más pequeños y poder seguir practicando y participando en los campeonatos a niveles nacionales, internacionales, incluso tenemos proyecto de un campeonato del mundo en noviembre. El poder asistir de una manera o de otra, esa es nuestra aspiración para el 2017, y que a todo el mundo le vaya fenomenal, claro.
Uh-huh. Bueno, Sorkunde, ¿qué pides?
Bueno, nosotros sí que somos un poquito más ambiciosos que José Luis. Tenemos los campeonatos, ahora en enero empezamos ya los campeonatos de España, y a futuro, ya bastante cercano, las Olimpiadas en Corea. Uh-huh. Hay una pequeñísima posibilidad de clasificarse e intentaremos luchar por ella.
Bueno, pues estaremos muy pendientes aquí en Radio Vitoria, se lo contaremos todo. Pasan 36 minutos ya de las 10 de la mañana, vamos a tener que despedir. Ha sido un placer.
Ya,
que
ya hemos terminado.
Ya hemos terminado.
Se ha pasado rápido.
No era toda mañana.
Bueno, pues podría haber sido toda la mañana, pero
bueno,
igual.
Perdón, Richie, ya. Sí. ¿Habrás observado que no me he metido con instituciones?
No, de momento no.
Bueno, metido.
Todo
porque,
se andará, ¿no?
No, este año hay que decir, se han portado, han colaborado y han transmitido, bueno, nuestro trabajo, y está muy bien.
No todo van a ser palos, ¿no?
No, hombre, este año yo creo que hay que felicitar a esto y a nuestros patrocinadores, por supuesto.
Sí, nosotros también ha sido un buen año.
Bueno, pues José Luis, Sorkunde, Julio, casi un placer que hayáis venido aquí. Que hasta la próxima.
El placer es nuestro.
Que os vaya muy bien.
Y a ti también.
Es que ricasco.
Gracias.
Agur.